Y tengo ahí, menciono mujeres como Tarazona, escritoras que yo no conozco personalmente, pero las conozco a través de lo que han escrito, ¿no? En la novela de Tarazona, también hago referencia de Clarice Lispector, de Álex Muñoz, ¿no? Que justo también es chapa de corso, que es una joven poeta y que adora a los gatos y a las gatitas igual que yo. Entonces, hago referencias de mujeres que han sido parte de mí, que en las pláticas, que en estos, en las conversaciones que hemos tenido, me han ayudado también a poder descubrirme, y creo que también yo he aportado algo a sus vidas, para también ellas irse descubriendo. Entonces, me siento complacida, para mí es un homenaje. Me faltaron más textos, ¿no? Me faltaron más textos de otras mujeres que me han invitado a participar, a presentar sus libros, y espero pues pronto poder incluirlas en otro libro, que porque la verdad es, después dije, ay, ¿por qué no incluiste? Me faltaron más mujeres.
Para ir cerrando esta plática, también tenemos una luna preciosísima en este escenario de la Casa de la Esquina en Chiapa de Corzo. Debemos seguir leyendo a mujeres, ver cine hecho por mujeres, escuchar a mujeres cantantes. Si tuvieras que decir quién es Damaris Dixner, ¿quién es ella?
Ay, pues yo creo que es alguien que se ha aprendido a amar, que se ha reconectado con el gozo. Es una mujer que nunca dice no puedo, que siempre dice sí puedo. Y las veces que dice ok, no puedo, es porque realmente prefiero otras opciones, y tampoco dices que sí, lo tengo que hacer, y como algo así como un capricho que sí lo voy a hacer porque nada más porque sí, no. Me siento muy orgullosa de lo que he logrado y me siento pues siempre curiosa. Por eso me gustan las Belinas, porque me enseñan a vivir en el asombro constante, y todos los días tengo contacto con mi niñez, porque a esa niña que fui le debo mucha felicidad, y ahora que soy adulta se la estoy dando.
¿Dónde te podemos encontrar, especialmente quienes están lejos de estas geografías del sureste mexicano?
Pues me encuentran en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en las redes sociales, ¿no? En el Facebook, como Damaris Dixner. Hay tres Damaris Dixner porque mi tía y mi sobrina, pero ahí estoy, Damaris Dixner, de Tonalá. Y en la Galería Rodolfo Dixner del Facebook. También tengo Instagram, pero ahorita no sé qué le pasa a mi teléfono, que no puedo actualizarlo, creo que ya está saturado de memoria. Ahí me pueden encontrar, y pues igual, no sé si se puede dejar el número de teléfono. Sí, 961-367-9604, pero primero un WhatsApp. Hola, te escuché, porque luego pues no contesto si no son llamadas que yo ubique. Y en mi correo, ¿no? Disner03@gmail.com me pueden encontrar, y me encantaría, ¿no? Lograr alcanzar más personas para saber qué piensan, cómo sienten, que más mujeres me cuenten sus historias. Estoy enamorada del género testimonial, de la autoficción, y quisiera que todas pues comenzáramos a escribir nuestra historia para que no se nos olvide a nadie, principalmente a nosotras mismas, quienes somos.
Háblame de alguna canción y recomiéndanos alguna voz femenina para despedirnos y mandar saludos a quienes nos están escuchando.
Pues me gusta mucho La Raíz, ¿no? Creo que una que las cantantes es Natalia Lafourcade, pero también otras personas lo han cantado. Me encanta porque me recuerda mucho a mi mamá, y de escucharlo me conmueve muchísimo. Pues bueno, me gusta ella, y también Lila Downs, me encanta, me encanta, me encanta. Y yo creo que también, a mí me gusta mucho escuchar a las pregoneras, que ya casi ya no hay. Digo, que no son cantantes, pero que a la vez también usan su voz con tanta fuerza, y que digo, me fascina que donde yo vivo hay cotorritas, ¿no? Y de repente irrumpen con su voz, ¿no? Va a querer pique, así. Entonces las cotorras están ahí anunciando. Entonces me fascina esa voz que tienen tan poderosa que se escucha en toda la cuadra. Entonces, para mí, pues son esas pregoneras las que necesitamos, como las cantantes, como las poetas, como las escritoras, las pintoras, porque somos pregoneras de nuestra propia historia y hay que alzar la voz, o a veces también, como te digo, también el susurro, pero no en el susurro por miedo, sino en el susurro amoroso de también poder decirle a alguien, te amo, estoy contigo, un abrazo sin necesitar de gritar. ¿Sabes? Esas polaridades a mí me fascinan. A veces podemos ser fríos, a veces calientes, etcétera. Entonces, a mí me encanta explorar todo lo que se pueda, principalmente, obvio, en el lenguaje y en el arte.
Gracias por tus palabras, Damaris, por tu libro Entonces Escribo. Efectivamente, es un abrazo colectivo. Extendemos todo el cariño que tiene Damaris en el corazón para nuestros radioescuchas. Y bueno, hasta la próxima sesión de Mariposas Amarillas. Abrazos a todas.
Sigo cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando mire el cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo a una alta loma, mire el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que creas,
noticias desde la Abya Yala. Organizaciones de derechos humanos manifestaron su profunda preocupación frente a los últimos ataques armados en comunidades del municipio de Panteló, en los Altos de Chiapas, que han provocado desplazamientos forzados de la población tzetzal y tzotzil, así como impactos psicosociales, especialmente en la infancia, por el terror generalizado. De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, los ataques armados en las comunidades de Panteló se extendieron hacia las comunidades Tijera, Chimix, Jabaltón y La Esperanza del municipio de Chenalhuacán. Estos hechos tienen fuertes impactos en la población. Por un lado se encuentran quienes están desplazando de manera forzada y por el otro quienes no pueden salir de sus casas por temor de ser víctimas de una bala perdida. Además, la población civil no tiene acceso a su territorio, a sus campos de cultivo ni a sus servicios básicos como educación, salida o transporte. Denunciaron organizaciones como Frontline Defenders y el Grupo Núcleo de Indigenous People's Rights International en México. El pronunciamiento de las organizaciones es en respuesta al llamado de urgencia de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, tras las detonaciones y quema de casas que realizaron grupos del crimen organizado los pasados 3 y 4 de diciembre en las comunidades de San José III, San Francisco y El Roblar. Y bueno, la situación de Chiapas es súper grave. Finalmente demandaron la promoción de espacios de reflexión, diálogo y formación en torno a la construcción de paz en las comunidades indígenas que así lo deseen, con un énfasis en la seguridad ciudadana, los derechos humanos y en un marco de pertenencia cultural, respetando los derechos colectivos de los pueblos indígenas, incluyendo su autonomía y libre determinación. Y pueden leer el comunicado completo en desinformémonos.org. Seguimos las noticias desde la Abyayala. Decenas de exmilitares contratados a través de empresas de seguridad privada combaten para las fuerzas de apoyo rápido en uno de los conflictos más ruentos de la actualidad. La noticia, tan extraña como alarmante, hizo que muchos en Colombia y muchas en Colombia, un país sumido en su conflicto interno, pusieran su atención en la guerra civil de Sudán, una lucha que ha provocado una gran crisis humanitaria, pero que apenas aparece en las portadas de los periódicos nacionales e internacionales. Más de 20 colombianos fueron asesinados por drones suicidas en la región de Darfur, en el este del país africano, según informó la semana pasada el ejército sudanés. Todo apunta a que se trataba de parte de los alrededor de 300 mercenarios que han sido reclutados para combatir codo con codo con los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido, un grupo armado que intenta hacerse con el control del territorio desde hace más de año y medio. Las primeras informaciones aparecieron a finales de noviembre. Un video compartido en las redes sociales mostraba a un hombre, presumiblemente un combatiente de las Fuerzas Armadas de Sudán, que grababa pasaportes y cédulas encontradas en el desierto que correspondían a varios colombianos. Fue el primer atisbo de una historia en ebullición que estalló con la revelación de que son al menos 300 los connacionales que combaten en la guerra de Sudán, según recopiló La Silla Vacía a partir de los testimonios de varios exmilitares involucrados. Ellos aseguran que hay muchos que están ahí en contra de su voluntad y que denuncian haber sido contratados para trabajar como vigilantes en Dubái, en Emiratos Árabes Unidos, a más de 3.300 kilómetros al este de Darfur. El reclutamiento ocurre mayoritariamente a través de empresas de seguridad privada que ofrecen varios miles de dólares por trabajos de corto tiempo, explica Ulrich Peterson, experto en seguridad y la actividad mercenaria. El último eslabón de la cadena son casi siempre los que se conocen en la industria como nacionales de terceros países, que salen de Colombia, Perú, El Salvador, Somalia o Nigeria. Sin pasaportes fuertes ni el dinero para boletos de avión, dependen enteramente de lo que las agencias quieran hacer con ellos. Se trata de compañías que en el papel son como cualquier otra, tienen la documentación en regla y se presentan como operadores de servicios de vigilancia en otros países. Ya no hablamos de grandes emporios como Blackwater de Estados Unidos o Wagner en Rusia, sino de empresas unipersonales en las que un general retirado registra el comercio y lo promociona a través de cadenas de WhatsApp, explica Mario Urueña, experto en seguridad global de la Universidad de Rosario. Ofrecen a los exmilitares hasta 5 veces el dinero de su salario de retiro, lo que hace muy atractiva la oferta. Engañados o no, Peterson sostiene que no todos son idiotas y que muchos comprenden los riesgos. Los colombianos en Sudán se hallan en un momento clave de la contienda. Por primera vez desde el inicio de la guerra civil, el ejército sudanés ha ganado terreno a los paramilitares en distintas zonas y especialmente en Jartum, la capital controlada mayoritariamente por las fuerzas de apoyo rápido. El conflicto ha provocado una de las crisis humanitarias más graves de todo el mundo. Más de 20.000 personas han muerto, según la ONU. Otras investigaciones elevan la cifra hasta 60.000 y más de 10 millones han sido desplazados y desplazadas forzosamente de sus hogares. Los colombianos no son los únicos mercenarios que combaten en Sudán. El ejército ha denunciado que las FARC tienen entre sus filas a mercenarios de países vecinos del Sahel como Chad o Níger. Medios internacionales como CNN afirman además haber encontrado evidencias de que la organización rusa Wagner les ha suministrado misiles para atacar a las Fuerzas Armadas, a su vez respaldadas por Egipto. Uno de los principales jugadores es Emiratos Árabes Unidos, el cual ha negado su rol en el conflicto pese a las informaciones de múltiples organizaciones humanitarias y de los expertos de la ONU de su papel en la guerra. A pesar que desde 1989 existe una convención de la ONU para prohibir el reclutamiento y entrenamiento de mercenarios y de las pruebas que existen de este mercado, sigue latente en guerras como la de Sudán. Peterson señala la dificultad, sino la imposibilidad de que las empresas o los mercenarios sean juzgados. Ante este peligroso escenario en el que se ven sumidas decenas de colombianos, el presidente Gustavo Petro ha asegurado que es una práctica que debe prohibirse. Dijo que los militares deben tener un mejor nivel de vida en Colombia, pero los dueños de la sangre joven derramada por dinero en pueblos extranjeros deben ser castigados penalmente. A su vez, el canciller Luis Gilberto Murillo lamentó la participación de connacionales en el conflicto durante una llamada con su homólogo sudanés y se comprometió a garantizar el retorno de los ciudadanos y ciudadanas que siguen en combate, según un comunicado del Ministerio de Exteriores de Sudán citado por la agencia turca Anadolu. Durante un viaje en la semana a Doha, la capital de Qatar, Murillo dijo que espera recuperar los cadáveres de los colombianos ya fallecidos. El gobierno de Colombia ha impulsado en el Congreso un proyecto de ley que pretende ilegalizar las organizaciones que instrumentalizan a los militares retirados a través de la aprobación de la Convención de 1989. Para Ureña, aunque el pacto no está tan extendido, apenas lo han suscrito una treintena de países. Es una propuesta inteligente que va en dirección correcta, que es criminalizar a las cabezas que instrumentalizan a las personas. Aunque Sudán es el país en el que más recientemente se han registrado casos de mercenarios colombianos, hombres retirados han participado a sueldo en conflictos como los de Yemen, Irak o Afganistán. Incluso en México se habla de que muchos exmilitares colombianos están siendo reclutados en los cárteles, a veces sin que ellos, a veces es involuntario, engañados, etc. Uno de los hechos más recordados que involucra a esta actividad es el magnicidio del presidente de Haití, Jovenel Moïse, en 2021, que fue asesinado en una operación en la que participó una veintena de colombianos y varios de ellos eran exmilitares. Seguimos aquí en Infoloritas, Radio Lora 97,5 MHz y www.lora.ch. During this time of
Megahertz. Kulturbruch. Kunst aus politischer Widerstand. Ein feministisches Projekt von Radio Lora.
Kulturbruch, el arte como resistencia política. Un proyecto feminista de Radio Lora.
Konzerte,
Literatura,
Performance,
Teatro,
Tanz.
finalizar el programa de hoy martes, vamos a ir con la agenda semanal. El Glitpack ha vuelto, vamos juntas, juntes, el musical documental Reas de Lola Arias. Los personajes de la película reconstruyen, procesan sus condenas en la cárcel de mujeres de Buenos Aires y escenifican un futuro posible. Ellas mismas actúan, cantan y bailan. Esto es el domingo 22 de diciembre. La apertura de puertas con bares a partir de las 7 de la noche y la película comienza a las 8 de la noche en el Teatro Apart Comedy House Albisriederstrasse número 16 aquí en Zurich, y la película se hará en español con subtítulos en alemán. Después, el programa completo de la Strike House el de diciembre, el 9, es decir, ayer, o sea, eso no nos... Bueno, ayer fue un curso de marxismo-feminismo. Después, hoy, 10 de diciembre, a las 6 de la tarde, es la inauguración del espacio del cuerpo fiesta. El 11 de diciembre, a las 6 de la tarde, hay boxeo Flinta. Y a las 7 de la noche es el taller con Ferenc Borbala. Luego el 13 de diciembre a la 1 de la tarde es el taller Anti-Rep, Miedo y Emoción en el Contexto de la Represión. A partir de las 4 de la tarde, Huelga Kiosco sobre la Justicia Transformadora. Y a las 6 de la tarde del 13 de diciembre es el Encuentro Colectivo de Huelga para Gente Nueva. Luego el 14 de diciembre a las 11 de la mañana es un evento que se llama Asegurar la asistencia médica en los actos afectados por la represión. A partir de las 4 de la tarde habrá una cena transfem con sauna. Luego el 15 de diciembre a partir de la 1 y media el Stube Indomable Familias. El 18 de diciembre a las 7 de la noche la reunión en red con The Migrant Queer, 6:30 de la tarde, el evento Salud antes del beneficio. El 21 de diciembre a las 6 de la tarde será el aniversario del Helding Bar con Sorni, Mani, etc. Y el 24 de diciembre a las 2 de la tarde es el Queer Christmas. Esta información o más información la pueden consultar en la página de la Strike House, o seguramente estará disponible también en la Feministische Agenda aquí en la radio. Y bueno, como muchas sabemos, poco antes de Navidad, todos los inquilinos de los 105 pisos de 3 de los 9 edificios Ubus en el Röntgenareal de la Neugasse de Zurich recibieron una notificación de rescisión con efecto a partir de marzo de 2025. La nueva propietaria, Regina Bachmann, y su empresa gestora All Good Property, dirigida por Goran Seindler, actuaron con engaño y frialdad. Alrededor de 250 personas perderían su hogar y su red social. Encontrar un nuevo hogar durante este tiempo es prácticamente imposible. Las investigaciones demuestran que el sector, o sea, y los profesionales también del sector inmobiliario, que la cancelación obedece puramente al afán de lucro y de maximizar los beneficios. No existe ninguna necesidad estructural ni ecológica para tal reforma. Las otras 6 viviendas se encuentran en exactamente las mismas condiciones y no necesitan una reforma. Pero bueno, tienen otros propietarios que mantienen los valores sociales del padre y del padre y constructor Leopold Bachmann. Los inquilinos invitan cordialmente a la señora Regina Bachmann a sus casas durante la época de Adviento para buscar juntos soluciones. Y bueno, hay una petición para firmar. Zugus se queda en casa, no al desahucio por codicia. Y dice, nosotros los residentes, les residentes de las casas Zugus en Zurich y todas las personas que se solidarizan con nosotros, exigimos de la nueva administración la cancelación masiva a sangre fría. Será retirada antes de Navidad al ayuntamiento, a las comunidades de propietarios y a los parlamentarios nacionales y consejeros federales responsables dicen que deben hacer todo lo que esté en sus manos para garantizar que se retire la cancelación, que todos los inquilinos y las inquilinas y les inquilines de Suiza estén mejor protegidos frente a las cancelaciones de renovaciones con ánimo de lucro y que las renovaciones puedan llevarse a cabo de una manera socialmente responsable. Los vecinos de los edificios Sugus ofrecen su apoyo para garantizar que las renovaciones necesarias puedan llevarse a cabo de forma social y respetuosa con el vecindario. Y bueno, pueden firmar la petición que está en internet, solo en Sugus, y ahí se firma. Y para finalizar este Infoloritas de hoy, 10 de diciembre, les recuerdo que el Queer Nanay Salón, Queer Nanay Sol y Salón, está ahora en la Badenerstrasse 261 y que están ahí de lunes a sábados para hacerse un masaje, un corte de cabello, un maquillaje. También hay merch, hay como calcetines. Pueden ir, ver qué les gusta, aportar lo que quieran. Y bueno, es de lunes a sábado y pueden agendar su cita con antelación mediante Telegram o WhatsApp al +41 7750 78305. Y con esto termino el info de hoy. Recuerden escucharnos cada martes de 12 a 1 de la tarde en el www.lora.ch y en Radio Lora 97,5 MHz. Gracias por escuchar y hasta la próxima.
Cuando el mundo tira para abajo.